Ya estamos ahora mismo enganchados en nuestro FM Mundo Live y todas las plataformas están activas en este momento. Bienvenidos de vuelta a Mundo Express. Tema de lunes de superación personal. Esas crisis familiares en tiempos de pandemia, ¿cómo abordarlas e intentar resolverlas? Hemos hablado de este tema de diferentes enfoques, porque claro, esta temporalidad, y lo comentábamos hace un momento con Gaby, nos ha golpeado en diferentes aspectos, pero particularmente en el tema familiar, como que ha habido ciertos conflictos que han sido recurrentes en varias familias, y ahí viene la receta de aprender a manejarlos, aprender a sobrellevarlos, que resulta un ejercicio un tanto complicado, pues no hay un manual para tiempos de pandemia, digo yo. Hoy conversamos de este tema con Tania Caballero, es terapeuta y life editor en un contacto que hacemos hasta México DF. Tania, primero, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy en el programa.
Gracias a ustedes. Estoy muy emocionada, por tener esta facilidad. Muchas gracias.
Y son de las cosas buenas de la pandemia, que ahora nos podemos contactar virtualmente y podemos hacer este contacto directo hasta allá, hasta tu hermoso país, para hablar de un asunto que realmente nos ha golpeado a todos, y es el tema de cómo manejar los problemas familiares en esta etapa. Estábamos revisando tu cuenta de Instagram, Tania Caballero
R. Caballero.
Ajá, Tania Caballero R. Y estábamos viendo que subiste un post interesante sobre las 7 etapas del confinamiento. ¿Qué te parece si revisamos estas etapas para ver más o menos en qué etapa estamos y qué es lo que nos falta por superar en este punto?
Me encanta. Sí, la verdad es que es muy importante tomar ese marco, porque esto de la pandemia es algo que nos pasó de manera colectiva. O sea, no es que alguien ya lo hubiera pasado y nos pudiera dar consejos, ¿no? O nos pudiera explicar como cuáles iban a ser las facetas distintas, como es en un duelo, ¿no? Alguien que ya lo pasó te puede decir, mira, primero te vas a sentir así, después un tiempo de esta forma y hacia el final, y más o menos a los 2 años. Aquí todos estábamos salvándonos como podíamos al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, sí, estas etapas son cíclicas, no es algo que yo te diga así va a ser y todos tenemos que pasar por las mismas, pero sí más o menos se enmarcan esta situación. Y la primera fue la de incredulidad. Cuando esto empezó, había muchísima gente que ni creía que fuera cierto o lo tomaban inclusive a broma. Uh-huh. No se dio como esta parte de, bueno, yo creo que ya para dentro de un mes todo se arregla. No teníamos una dimensión del impacto que iba a tener en nuestra vida. Después de esa fase vino la desinformación, en donde empezó mucho el pánico colectivo y a vaciar los supermercados y la gente a no saber qué iba a suceder. Esta lucha también política, ¿no? De, no, seguro nos quieren encerrar y esto es algo más entre, a otros niveles.
Ideas entonces, conspirativas, ¿no?
Claro, muchísimas. Y eso empezó a dividirnos inclusive un poco, ¿no? Como sociedad. Después de la desinformación, viene una etapa de crisis en donde ya habían pasado más meses, 3, 4, y empezábamos a ver que esto era en serio, punto y aparte de que ya nos había explotado en las manos el tema del homeschooling. Que si bien el homeschooling es una metodología de enseñanza de muchos años atrás, ahorita pues lo tuvimos que implementar con los recursos y herramientas que teníamos. Y eso, hablando sobre el tema que vamos a abordar hoy, es como el principio, eso más el home office. Uh-huh. Entonces ya ahí viene la crisis franca. Después ya viene una etapa de realidad en donde ya no podíamos culpar a nadie, o sea, ya no podíamos decir, no es que la verdad esto está así por culpa de alguien, o me está yendo mal en mi trabajo por culpa de no sé quién, o la maestra ve con malos ojos a mi hijo, no, o sea, ya teníamos al hijo en casa viendo que no podía, ya nos dimos cuenta que también había muchas áreas que nosotros teníamos que trabajar, y viene ya un choque de realidad en donde tenemos que hacernos cargo de las cosas que debemos nosotros mejorar, uh-huh, ¿no? Atender y después mejorar. Después viene desolación, ¿no? Porque ya, y les digo, vamos, venimos, ¿no? No es que a fuerza nos tengamos que quedar ahí atorados o a todos nos tenga que pasar. Claro. Pero esta desolación en donde muchísimas empresas empezaron a cerrar, mucha gente tuvo que aceptar, asumir y abrazar que tenía que cambiar de giro porque lo que venía haciendo años atrás ya no iba a funcionar. Evidentemente una situación económica difícil y un futuro de un verano distinto con los niños, uh-huh, ¿no? Con una situación económica difícil, los niños en la casa sin poder salir y ya con mucho tiempo de encierro. Después viene ya de una desesperación en donde dices, ya toco fondo, no, esto no puede seguir igual, pero no va a cambiar. Y aquí teníamos dos caminos. Por un lado, asumir una postura muy resiliente, muy ok, esto así es, ¿qué puedo hacer con todo esto que está sucediendo? ¿Cómo me puedo reinventar? O la otra, ¿no? De culpar al mundo entero, culpar a la oficina, y entonces hundirnos. Lo que aquí tiene que quedar súper claro es que no hay manera de que nadie se quede igual. O sea, o nos vamos a catapultar y hacer un cambio increíble en nuestra vida con estos nuevos recursos y realidad, o nos vamos a hundir. Pero no hay manera de que, como ahorita mucha gente dice, volvamos a la realidad. Ya poco a poco volvemos a la realidad. Claro que no. Sí. Simplemente cómo estamos conectando ahorita. La educación cómo ha cambiado.
Claro.
¿No? Entonces, es imposible volver a las cosas igual, también las oficinas, ¿no? Corporativos que tenían pisos enteros en edificios, están viendo la manera de optimizar al final muchos recursos. Y como sociedad nos estamos dando cuenta del consumismo en el que vivíamos y estamos afrontando todas las consecuencias de no haber atendido muchísimas cosas personales. Yo como terapeuta les puedo decir que la estadística ha crecido mucho. Si bien antes de la pandemia, yo creo que la terapia empezaba a perder fuerza por la cantidad de coaches de vida y cursos que empezaron a haber. Ahorita que la gente empieza a enfrentarse a esos demonios internos, es cuando se está dando cuenta que sí, que la terapia sí va y que sí es necesaria y que nos ayuda.
Es que claro, Tania, ahí viene un tema respecto de esta temporalidad y tú lo acabas de citar en los diferentes puntos que abordaste. Pues lo que pasa es que no se entiende. Lo que pasa es que la dinámica ha sido tal que no se logra comprender. Nuestro cerebro todavía no logra asimilar una etapa y pasa a la siguiente. Imagínate, viene la otra etapa y pasa inmediatamente. Entonces el cerebro ha estado con una dinámica de vértigo en la cual cuesta tantísimo, como dicen ustedes, a asimilarla. Y dices, bueno, ¿hacia dónde miro? ¿Cuál es el camino que debo trazar? ¿Cómo debo proyectarme? ¿Cómo debo entender esta nueva temporalidad? Y ahí viene precisamente el tema de conflicto inclusive dentro de la familia, porque en un primer momento tal vez nos decían, oigan, ustedes deben tener sus espacios individuales, se desarrolla la individualidad, pero ahora convives 24/7 y no solo con tu pareja, convives con tus hijos 24/7, cosa que también para muchos ha resultado una tarea cuesta arriba. ¿Cómo ir acomodando el pensamiento y la vida desde tu perspectiva de Life Editor, que me gustó mucho el tema, porque decías en alguna de las premisas, no cambias la vida, sino la vas editando? ¿Cómo acomodarnos a esta nueva realidad?
Primero entender, y me encanta cómo lo planteas, porque tenemos que entender que nuestro cerebro tiene ya caminos trazados, arados, o sea, y que inclusive si tuviéramos ahí un auto, pudiera ir en automático. Y justo lo que nos está sucediendo ahorita es que nuestro cerebro está abriendo nuevos caminos y eso se traduce en una salida de zona de confort. O sea, ahorita la situación nos exige salir de nuestra zona de confort, encontrar nuevos caminos. Pero para encontrar nuevos caminos es indispensable contar con un buen estado de energía y de ánimo. Si nosotros no estamos en un estado elevado, y no hablo de espiritualidad, obvio la espiritualidad viene impresa también ahí, pero hablo de un nivel de energía en donde seamos capaces de conectar y entender y aceptar que a veces no nos sentimos tan bien y que necesitamos hacer algo, no sé, ejercicio, cambiar alimentación, leer, crear un grupo burbuja, o sea, algo que te ayude a sentirte mejor, porque cuando nos sentimos mejor, sube nuestro estado de energía. Y cuando esto sube a nivel sensorial, nuestros receptores encuentran distintas soluciones. Entonces, eso sería el primer paso, ¿no? Como realmente darnos cuenta en qué áreas debemos trabajar. Por otro lado, salirnos de una postura de víctima, porque es muy fácil culpar a otras personas o a las circunstancias de lo que nos sucede. Entonces, dentro de estas etapas, en la última que yo les digo, cuando tocamos fondo, ¿qué hay que hacer? Asumir y responsabilizarnos de en qué punto estamos, por qué estamos ahí y hacia dónde nos queremos mover. Esto, insisto, conlleva muchos cambios de paradigmas y nuevos caminos en nuestra mente. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Tenemos que conocer de fisiología, tenemos que conocer de nuestras reacciones, tenemos que dejar de pensar que las emociones son como cosas que vienen de repente y entender que hay mucha ciencia detrás de las emociones que va de la mano con los pensamientos. Y ahí nacen los conflictos. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir que esto que decías es cierto, ¿no? Las primeras recomendaciones fueron cada quien tome su lugar en casa para que puedan estar juntos, pero de manera independiente. Uh-huh. Eso es bien, hay que tratar de hacerlo. Pero hay que ver que ese espacio no, al tomar el espacio no estamos invadiendo otra situación o otra dinámica en casa. Después hay que tener un horario base. Yo empecé asesorando a mamás porque empezaron a colapsar, es la palabra, porque no se podía llevar la rutina que ellas tenían. Entonces hicieron horarios, a las 9 me paro, a las 9 me desayuno, a los niños, todo lo tenían como muy marcado, muy inflexible. Y entonces, como no siempre se podía, empezaron a sentirse súper mal de no poder tener una rutina. Eso cuando ya entendieron que había que tener una rutina. Uh-huh. Y después de lo que descubrimos es que lo que requerimos es una estructura base. Lo que son alimentos, hora de baño, siesta, eso no debe moverse, ¿no? Lo que tiene que ver como con nuestras funciones vitales, hábitos. Pero, por ejemplo, no pasa nada si un día leo con los niños a media mañana y otro día hacia la tarde. No pasa nada si la creatividad, ¿por qué? Porque ¿quién se siente en ese mood igual a la misma hora todas las semanas?
Claro.
Entonces, con los niños es lo mismo. Mientras tengamos todos los alimentos, la siesta y la hora del baño en una estructura, todos los tiempos en el inter los podemos aprovechar para también enseñarles la flexibilidad.
Es decir, okay, un esquema básico para trabajar nuestra vida. De ahí partimos, o sea, con ese esquema básico, de ahí en adelante. Pero ahí viene un tema, y yo no quería dejar de preguntarte, ¿dónde encontrar, en cambio, las fuentes de inspiración una vez que la vida se ha vuelto una suerte de monotonía, de rutina, de agobio, tal vez hasta cierto punto, de saturación de información, lo que bien citabas hace un momento atrás, y la gente dice, bueno, quiero tomarme un respiro, pero el respiro mayor es sacarme la mascarilla en este momento. Entonces, quiero tomarme un respiro para avanzar y no sé por dónde agarrar el camino.
Ok, lo que pasa es que estamos acostumbrados a encontrar la motivación y la felicidad fuera y creemos que el día que consiga tal trabajo o el día que pueda ir a tal lugar de viaje o el día que tenga un hijo o dos o tres o el día que encuentre a la pareja perfecta, o sea, siempre postergamos nuestro estado de felicidad y lo supeditamos a encontrar algo fuera. El día que nosotros descubrimos que la felicidad viene dentro de nosotros, que venimos dotados de felicidad desde el día que nacemos y que simple y sencillamente hay cosas a nuestro alrededor que nos restan felicidad, ese día puedes estar, por Dios, que encerrado el tiempo que sea, que desde dentro tú vas a encontrar muchísimas cosas que aprender, que leer, que compartir. Es indispensable encontrar qué propósito tenemos en la vida, para qué somos buenos, para entonces sentir que podemos colaborar y contribuir con alguien más.
Qué importante, Tania, lo que nos cuentas, porque sabes que parte de lo que tú dices ahora me pasó a mí, como que me sobrecargué de actividades. Sí. Dije, no, a ver, necesito sentirme productiva, tengo que crecer profesionalmente, si ya no puedo salir, voy a aprender cosas, voy a trabajar en ABC, y a veces uno se sobrecarga y luego ya no sabes dónde, qué hacer con tanta actividad. Ahora yo quisiera, para concluir este espacio, pensar en el futuro. Después de que nos ha caído todo esto encima al mundo entero, de que salimos de nuestra zona de confort, de que logramos en algún punto pues acoplarnos como familia, tratar de acoplarnos y cada uno pues encontrar eso que te hace feliz, ¿qué va a pasar en el futuro una vez que, si, según la OMS, en el 2022 regresaremos a la realidad de la que estábamos acostumbrados? ¿Qué pasará en ese tiempo? ¿Qué seres humanos seremos? Esta reinvención de la que tanto hemos hablado, ¿será que hace que nuestra sociedad o la familia en sí pues sea mucho más fuerte y tenga unas bases mucho más sólidas?
Yo creo que sí, porque ahorita está habiendo un despertar colectivo y lo ves por todos lados. O sea, la gente está francamente interesada en crecer, en evolucionar. ¿Y qué va a suceder? Que ahorita las mamás ya nos dimos cuenta que los niños son responsabilidad nuestra. Y que no podemos estar culpando que la escuela que lo hizo mal, que la plataforma no sirve. O sea, en realidad somos nosotras quienes nos tenemos que hacer cargo. Dentro de casa también estamos viendo que nosotros no podemos estar con nuestra pareja diciéndole te toca. No, aquí solo somos un equipo y más bien nos hacemos cargo. Y lo que tenemos que repartir es es eso, de qué nos hacemos cargo y después lo podemos cambiar. Nos estamos dando cuenta que a los niños hay que educarlos con valores y no con reglas. Nos estamos dando cuenta que no importa que los estilos de educación sean distintos siempre y cuando tengamos el mismo objetivo. Y a nivel laboral, yo creo que las grandes empresas están dando cuenta de la importancia que tiene que sus colaboradores se sientan contentos, se sientan en completud, para que sean más productivos, y eso va de la mano con su bienestar personal. Entonces, yo quiero pensar que definitivamente van a haber cambios que van a apuntar hacia una mejor calidad de vida, que va a bajar el consumismo y que la gente va a entender. Ahorita se está dando una cantidad de alianzas y de sinergias y de cosas en equipo, porque estamos descubriendo eso, que la colaboración es indispensable.
Y creo que esa es parte de las lecciones que nos va dejando esta temporada. Y ojalá, tal cual lo acabas de decir tú, Tania, a la humanidad entera los vaya asimilando para bien y a reconstruir unas nuevas posibilidades de vida o de entender la vida de otra manera. Tania Caballero con nosotros hoy, terapeuta y life editor. Y qué bueno poder conversar contigo. Lo que tú decías al inicio de este conversatorio y de esta entrevista, pues la magia también de la comunicación y ahora de esta posibilidad en esta temporalidad nos ha permitido tenerte en Mundo Express. ¿Nos ayudas con tus redes para que la gente también pueda seguirte, Tania?
Muchas gracias. Sí, claro que sí. Es en Instagram, estoy como Tania Caballero R, que es la inicial de mi segundo apellido, y tengo una página que es taniacaballero.com. Ahí, y en LinkedIn pueden también ver como muchas capsulitas de diferentes temas que hemos tocado y he colaborado con alguien más.
Qué gentil, Tania. Te mandamos un abrazo desde Quito, Ecuador, para ti.
Y gracias y qué gusto estar hasta allá.
Qué gentil, que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, Tania. Nos vamos nosotros a una pausa pequeñita y regresamos enseguida en Mundo Express.